Los cubanos celebraron en la isla y el exilio la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre. Denuncian que ataque a un activista gay en Caibarien fue un crimen de odio. Foro realizado en Miami se refiere a la dictadura cubana como un grupo mafioso. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU debatirán hoy la crisis de Venezuela. En Nicaragua, la Iglesia Católica denuncia asedio a una de sus parroquias por turbas afines al gobierno. Y Corea del Norte celebra el aniversario 70 de su fundación con un desfile militar sin misiles balísticos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí a las 6 de la mañana. Como siempre, comenzamos inmediatamente el recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez. Comenzamos ya. Feligreses católicos en el exilio, también en Cuba, celebraron con misas y procesiones la jornada de la Virgen de la Caridad del Cobre. Dámaso Rodríguez hace un recuento de estas celebraciones.
En el Ateneo de la Universidad de Miami se celebró este fin de semana la tradicional misa multitudinaria por el Día de la Virgen de la Caridad, y el arzobispo Tomás Wensky, en la homilía, oró por todos los cubanos.
En la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, y ha querido que acompañara con su presencia el camino del pueblo cubano, con la hermosa advocación de la Virgen de la Caridad.
Más temprano, el padre Israel Mago, de origen venezolano, e invitado a concelebrar, oró por la situación en Venezuela y Nicaragua.
Hoy, venezolanos y nicaragüenses sufrimos también lo que el pueblo cubano ha padecido y continúa sufriendo por casi 60 años.
Las celebraciones por el aniversario de la patrona de Cuba comenzaron desde el viernes en la Ermita de la Caridad con el párroco Fernando Hería y el padre José Luis Menéndez.
Somos misioneros, como es la Virgen. Ella es la primera balsera. Y yo creo que Dios nos ha mandado a través de los confines de la tierra en nuestro exilio para que llevemos el mensaje del amor y la misericordia, el amor de la madre con sus hijos y entre los hermanos.
Que en Cuba se dijo que la revolución no era comunista, que la revolución era verde como las palmas. Y un buen día nos dijo: soy comunista, lo he sido y lo seré hasta el último día de mi vida. Mentiroso. Construir una historia sobre la mentira es algo diabólico. Algo tan diabólico que queda escrito en los paredones de fusilamiento, en las cárceles, en los cadáveres hundidos en el estrecho. Pero que esa mentira ha ayudado a ese régimen a engañar a Venezuela, a engañar a Nicaragua y a tantos países que por culpa de esa gran mentira hoy siguen sufriendo como nosotros.
Cerca de la medianoche del viernes, artistas cubanos se rindieron homenaje a la Virgen en la ermita y se hizo un enlace con Cuba. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La activista cubana Rosa María Payá, en un foro celebrado el sábado en Miami, se refirió a la dictadura cubana como un grupo mafioso. A continuación, sus declaraciones.
Cuando hablamos del régimen cubano, de la dictadura cubana, estamos, por supuesto, hablando también de un Estado mafioso, ¿no? Tan mafioso que no se esconde para heredar el poder, ¿no? Desaparece Fidel Castro, se enferma Fidel Castro y viene el hermano, al estilo Vito Corleone, a tomar el mando del país, el mando público, y también la dirección de una fuerza todavía más oscura, que es la fuerza del aparato de inteligencia cubano, del G2 cubano, así se conoce, en el continente, así se conoce, a partir de los estudios que se han hecho también. Y este aparato de inteligencia no solamente ha afectado la vida de todos los cubanos, vivamos donde vivamos, ¿no? Este aparato de inteligencia no solamente tiene los objetivos represivos que tienen cualquier estado totalitario, como podría ser la Stasi o la KGB en Alemania Oriental o en la Unión Soviética. Este aparato de inteligencia tiene también el objetivo de infiltrarse, de coordinar, de expandir la represión, el poder del castrismo, porque no nos estamos enfrentando a un solo gobierno, no nos estamos enfrentando a una sola familia, nos estamos enfrentando a una red internacional coordinada.
Y los panelistas que participaron en el foro subrayaron la urgencia de buscar salidas jurídicas internacionales porque la comunidad mundial suele quedarse callada con respecto al régimen comunista cubano.
Por otra parte, y como habíamos anunciado al comienzo, el activista gay Joan Cristian Campos Guevara, de 26 años, fue agredido el viernes con un arma blanca cuando se encontraba sentado en una acera de Caibarién, Villa Clara. Yolanda Huerga amplía la información.
El joven gay Joan Cristian Campos Guevara fue apuñalado en Caibarién, Villa Clara, en la madrugada del viernes, en lo que podría ser un crimen de odio.
Estoy convencido de que es un crimen de odio. Primero porque no hay motivos. O sea, estas personas que lo apuñalan son desconocidos. Yo presumo que evidentemente estaban ebrios.
Así lo calificó el activista Pedro Manuel González.
Esto ocurrió en un lugar aquí que se llama El Cangrejo, a la entrada del pueblo, donde la gente se suele sentar de noche. Y él regresaba de madrugada de la fiesta y se sentó allí a aprovechar el internet.
Crímenes de odio se les llama a los actos criminales motivados por prejuicios basados en características de raza, religión, etnicidad, orientación sexual, identidad de género, entre otras.
Te das cuenta que existe un odio premeditado, o sea, hay una aversión hacia estas personas por su diversidad. O sea, no hay ningún motivo real para el apuñalamiento. No había habido una bronca previa, no había un antecedente. No hay otra forma de calificarlo. Las autoridades se cuidan mucho de aceptarlo así, pero es eso.
Estos tipos de delito en Cuba son procesados y juzgados como delitos comunes o crímenes pasionales.
Incluso aquí asesinaron en el 2015 a otro activista. Lo mataron en su casa, le cortaron la cabeza, le arrancaron los dientes, le cortaron los dedos y lo procesaron como amor pasional.
El joven Joan Cristian Campos se recupera en el Hospital Provincial Arnaldo Milian de Santa Clara. Su presunto agresor se encuentra arrestado en la unidad policial del municipio de Caibarién. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El régimen realizó la tercera prueba de acceso a Internet gratis, la tercera que brinda Texas. Pues bien, los cubanos siguen decepcionados. Este fin de semana pudieron comprobarlo y acuden a las redes sociales para exponer sus impresiones y experiencias. Y Dolidia Darias tiene la información.
La prueba de acceso a Internet desde los teléfonos celulares que el monopolio cubano de las telecomunicaciones, CETEXA, ofrece desde este sábado hasta el lunes ha sido decepcionante para muchos usuarios. Desde La Habana, Joanny Sánchez, periodista y directora del diario digital 14 y medio, divulgó en su cuenta de Twitter un vídeo donde muestra el estado de las conexiones y agregó un post precisando que 6 horas después de empezar a enviar el vídeo desde la conexión a Internet en los móviles, decidió ir a una zona Wi-Fi para mandarlo. Pero no solo los capitalinos pasan por la amarga experiencia, señaló desde Contramaestre al oriente de Cuba, Joandris Verani.
Se conecta y con la misma los datos móviles se desactivan. Y entonces notificaciones, nada, bueno, no pueden revisar el Facebook ni escribir prácticamente.
Según ETEXA, a partir de la medianoche del sábado, los clientes prepago de la compañía pueden participar en la prueba y para ellos disponen de un paquete de 50 megabytes sin costo.
Casi una hora ahí para poder acceder al servicio de ese papi. Entonces, cuando se me activaron los 50 megas, fui a pedir los datos móviles, pero eso nunca me funcionó.
Esta prueba está yendo bastante mal. Muchos no podemos ni encender los datos móviles. Esperamos que no sea culpa del bloqueo, si no, no habrá cura para este mal, escribió en su cuenta de Twitter un cubano identificado como Gabriel Martínez, mientras que en Contramaestre varios vecinos expresaron su malestar.
El descontento es inmenso.
Las tarifas de conexión en los puntos públicos Wi-Fi, $1 por hora, aún son muy caras para los cubanos. No obstante, Verane decidió comprar un cupón de 50 pesos para conectarse 2 horas a Internet vía Wi-Fi, pero
caía, tenía que volver de nuevo a activar la Wi-Fi y volver a abrir la sesión porque se me quedaba sin conexión.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son exactamente las 6:10. El presidente Donald Trump ha instado al gigante tecnológico Apple a producir todos sus componentes aquí en Estados Unidos para evitar verse afectado por los aranceles que su administración podría imponer a China.
Los precios de Apple pueden incrementarse debido a los masivos aranceles, dijo Trump en Twitter. Luego dijo que la solución es construir nuevas plantas ahora mismo en Estados Unidos.
El pasado viernes, Trump amenazó con imponer 267 mil millones de dólares en aranceles a China, que se sumarían a los 200 mil millones que su gobierno está preparando a poner en marcha próximamente.
Y el escándalo de los abusos a menores en la Iglesia Católica en Pensilvania ha provocado una cascada de investigaciones en varios estados del país.
Pesquisas internas, averiguaciones de los fiscales estatales y locales o revisiones de documentos sobre potenciales conductas de este tipo son los formatos más recurrentes que han tomado las investigaciones en territorio estadounidense.
Y la Red Nacional de Sobrevivientes de los Abusados por los Clérigos confirmó a EFE que hay investigaciones en Massachusetts, Illinois, Florida, Nuevo México, Nebraska y Missouri, y posiblemente en Maryland, Alaska, Rhode Island y New Hampshire.
Entre tanto, en política exterior, Estados Unidos ha llamado a consultas a sus embajadores en El Salvador, Panamá y República Dominicana, debido a las decisiones de esos países de no seguir reconociendo a Taiwán.
Washington ha expresado su preocupación por el creciente número de países que ha cortado sus lazos con Taiwán en favor de China.
Al igual que la mayoría de los países, Washington no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero es el mayor proveedor de armas de la isla y su principal respaldo internacional.
Recordemos que la Casa Blanca advirtió el mes pasado que China estaba atrayendo a los países con incentivos económicos que facilitan la dependencia económica y la dominación, no la asociación. A las 6:12 minutos vamos ahora a Venezuela y Nicaragua. También a otros países de América Latina, pero centramos la atención inicialmente en lo que está pasando en Venezuela y Nicaragua. Por ejemplo, el Diario Nacional de Venezuela informa que el movimiento estudiantil promete regresar a las calles mientras comienza el nuevo ciclo académico. El objetivo, según dice el rotativo, es promover un cambio en el país que lleve a un gobierno democrático.
Dirigentes de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana dijeron que mantendrán la voz de denuncia frente a un gobierno que amenaza con desaparecer a esas casas de estudio.
Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, dijo que las políticas económicas de asfixia buscan eliminar por completo la universidad venezolana.
Entre tanto, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dio su apoyo a los debates no oficiales sobre la crisis de Venezuela, que comienzan hoy entre varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Ledezma destacó que en la cita se usará el mecanismo de debate creado por Diego Arria, quien fuera embajador de Venezuela ante la OEA.
En mayo del año 1992, después de haber renunciado a la gobernador de Caracas, que ejercía hasta esa fecha, fui invitado a participar como observador en una de las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Era el presidente de ese consejo un venezolano, Diego Arria. Ver cómo se manejaba, ver cómo conducía ese órgano, ver el respeto que sentían por nuestro embajador, los representantes de decenas de naciones del mundo, me hizo sentir muy orgulloso. Pero más orgulloso me siento hoy de que se va a realizar una reunión extraordinaria de ese Consejo de Seguridad bajo la fórmula que lleva el apellido precisamente de ese ilustre venezolano, el doctor Diego Arria. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esa fórmula que creó Diego Arria iba a servir para luchar, como lo hacemos ahora, por la libertad de Venezuela?
Y pasamos a la crisis política en Nicaragua, donde la Iglesia Católica denunció ayer que una de sus parroquias fue víctima del asedio de un grupo de turbas afines al gobierno.
El incidente ocurrió el sábado en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Granada, cuando un grupo de sandinistas ingresó de forma violenta en horas de misa.
El obispo de la diócesis de Granada, Jorge Solórzano, expresó su cercanía y oraciones al sacerdote Juan Francisco Moreira, párroco de la Merced, y a sus fieles.
Y por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque se mostró complacido por la liberación de 3 militares colombianos que permanecían secuestrados por la guerrilla ELN, pero exigió también la excarcelación de otros rehenes y seriedad en la gestión de desmovilización, desarme y reinserción de la guerrilla. Duque hizo estas declaraciones tras la liberación por parte del ELN de 3 militares.
Yo creo que es una buena noticia que 3 personas hayan regresado a sus hogares después de ser víctimas de ese flagelo miserable del secuestro. Pero lo cierto es que los colombianos queremos la liberación de todos los secuestrados. Pero si no hay una suspensión de todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados, lo que estamos es aceptando la violencia como mecanismo de presión al Estado de Derecho, a la ciudadanía. Yo sigo diciéndole al ELN, si hay voluntad genuina, desmovilización, desarme y reinserción, acá estamos listos.
Empobrecidos por la crisis económica y una alta inflación, cada vez más argentinos acuden a los comedores sociales de Buenos Aires, donde pueden recibir una comida gratuita. Al respecto, Isabel Brites, voluntaria en el comedor popular Los Piletones, explica la labor que su centro brinda a la población.
Todos los días nosotros preparamos para 600, 700 raciones de comida solo de este lado. Eso es solamente almuerzo. La cena es 500, 600 raciones.
Sí, breve el testimonio de Isabel Brites, voluntaria en el comedor popular Los Piletones. Comedores populares en Argentina. Entre tanto, miles de personas marcharon ayer domingo en Chile a 45 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet y exigieron a gritos el fin de la impunidad tras la liberación de ex agentes de la dictadura. Alicia Lira, también con un breve testimonio, fue una de las manifestantes.
Los jueces que hoy día hacen una defensa corporativa de ellos no aplican ni los tratados ni convenios internacionales en estos crímenes abominables, horrorosos que han cometido contra nuestros familiares.
¿Hasta cuándo la justicia protegiendo la inmundicia?
Y los candidatos a la presidencia en Brasil suavizaron sus ataques contra el derechista Jair Bolsonaro tras el atentado del pasado jueves contra su vida.
La agencia EFE informa que los candidatos han cesado de criticar las posturas de Bolsonaro para restarle favoritismo y se han concentrado en defender la tolerancia.
De acuerdo con analistas, el ataque de la semana pasada favorecerá a Bolsonaro, quien ya es líder en los sondeos.
Según fuentes del hospital donde está ingresado Bolsonaro, evoluciona favorablemente, aunque aún se mantenía en la sala de terapia intensiva.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:19. Tenemos ahora la información del tiempo. Va a tener al parecer una semana bastante ajetreada nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque hay 3 sistemas en línea: Florence, Isaac y Helen. ¿Cuál escoges, Lázaro?
Bueno, pues las 3 están muy interesantes. El viernes parece que Florence es un problema para Carolina del Norte. El Isaac es un problema el viernes para el sur de Puerto Rico, y Helen no creo que vayamos a tener problemas con ellos. Pero Martinecito, hoy 10 de septiembre es el pico o el máximo, ¿no?, en la curva de producción de huracanes para la temporada ciclónica que comenzó el 1 de junio y que no concluye hasta el 30 de noviembre. Así que hoy, en ese pico, en ese máximo, coincide con esa fecha, encontramos una vigorosa onda tropical que se extiende desde la región occidental de Cuba hacia el sur, sobre el noroeste del Caribe, y que está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Esta onda, Martinecito, se moverá sobre las aguas del noroeste del Caribe y después sobre las aguas del Golfo de México, donde pudiera ganar categoría de depresión tropical, pero ya lejos de los pinareños. Así que esto va a ser un problema para el Golfo de México, pero por lo pronto hoy debe estimular la actividad al sur de Pinar del Río. Para Cuba, bueno, pues tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental, especialmente en la isla de la Juventud. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas bajando un poco ya en septiembre entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 6:21 minutos. Continuamos en el mundo de la información. Ha llamado poderosamente la atención el hecho de que Corea del Norte haya celebrado el aniversario 70 de su fundación con un desfile militar en el que no mostró misiles balísticos de gran alcance. France Press reporta que el régimen comunista se esforzó para no amenazar a Estados Unidos durante este acto.
Corea del Norte celebró el domingo su 70º aniversario con un desfile militar en el que no se exhibieron sus misiles balísticos intercontinentales. Pyongyang aprovecha esta fecha para alardear de su poder militar, conmemorando la proclamación de la República Popular Democrática de Corea el 9 de septiembre de 1948, 3 años después de que Estados Unidos y la Unión Soviética dividieran la península al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta ocasión el dirigente norcoreano Kim Jong-un prefirió no perjudicar los avances diplomáticos logrados con Corea del Sur y Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró en Twitter la ausencia de los misiles nucleares en el acto, calificándola de un mensaje fuerte y muy positivo de parte de Corea del Norte. En el desfile del domingo sí se hicieron presentes decenas de unidades de infantería, lanzacohetes múltiples y tanques. Luego aparecieron los misiles, pero no se exhibieron los que pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Entre los asistentes al desfile se pudo ver al actor francés Gérard Depardieu sentado debajo de la tribuna principal, así como a un enviado del gobierno chino, protector diplomático clave de Pyongyang, además de su socio comercial.
Y por otra parte, la nueva alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pronunciará hoy su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos.
Bachelet inaugurará la 39ª sesión ordinaria de la entidad con sede en Ginebra. El discurso del alto comisionado siempre es de gran relevancia porque da inicio a los 3 periodos de sesiones que el Consejo tiene durante el año.
Continúan en Rusia las protestas contra el gobierno de Vladimir Putin. Personas que se oponen a un plan del gobierno para aumentar la edad de jubilación protestaron precisamente ayer domingo en Moscú y en otras ciudades.
Las manifestaciones fueron convocadas por Alexei Navalny, un activista anticorrupción y el enemigo más prominente del presidente Vladimir Putin. En las manifestaciones, más de 150 personas fueron detenidas.
El gobierno ruso dice que el incremento de la edad de jubilación es necesario porque el aumento de la esperanza de vida en Rusia podría agotar los recursos financieros del país.
Este fin de semana el Papa Francisco dijo a obispos recientemente consagrados que deben rechazar los abusos en todas sus formas y trabajar en comunión para combatir la cultura clerical que dio lugar a un escándalo de abusos sexuales y encubrimiento.
Francisco habló al respecto con 74 obispos nuevos de 34 países, quienes se encuentran en el Vaticano para aprender cómo dirigir sus diócesis.
Díganme ustedes si esto no es interesante o no, porque científicos han desarrollado una aplicación de teléfono inteligente para diagnosticar la enfermedad del ojo seco. ¿Qué cosa es el ojo seco? ¿Qué cosa o en qué consiste esta aplicación? Henry Llanos.
Los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Aston en Inglaterra dicen que tradicionalmente la afección estaba asociada con el envejecimiento.
Lo que estamos empezando a ver ahora es particularmente con el uso de pantallas digitales, tabletas, teléfonos inteligentes que incluso los niños dicen que tienen ojo seco. Entonces, cuando han estado mirando intensamente sus pantallas durante varias horas, sus ojos se ponen incómodos.
La enfermedad del ojo seco deja la superficie del ojo expuesta, con lo que es más susceptible al daño. La aplicación plantea algunas preguntas simples y una prueba rápida que mide cuánto tiempo puedes mirar cómodamente una pantalla sin parpadear.
Cuando te concentras muy duro en una tarea, como en la pantalla de una computadora, pestañeas menos, parpadeas parcialmente. Lo que está sucediendo es daño en el frente del ojo. No se producen lágrimas de manera normal. Y lo que está sucediendo es que las lágrimas se evaporan y dejan atrás el contenido salado de la película lagrimal. Y eso hace más daño a tus ojos.
La condición afecta a 4.880.000 personas en Estados Unidos, 3/5 partes de ellas mujeres. El equipo espera que la aplicación pueda ayudar a personas que no son especialistas, como médicos de cabecera y farmacéuticos, a diagnosticar la afección.
Y del ojo seco y la aplicación de teléfono inteligente, vamos ahora a la información deportiva. La actuación anoche de Julito Martínez fue decisiva en la victoria de los Medias Rojas de Boston. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano Julito Martínez disparó su jonrón número 40 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Se impulsó 4, acumula 121 en el partido entre el Boston y los Astros de Houston, ambos líderes en sus divisiones en la Liga Americana. Boston por el este y Houston del cubano Yuli Gurriel por la división del oeste. Por su parte, el Toronto logró victoria de 6-2 ante los Indios de Cleveland. Tampa le ganó al Baltimore 8-3. Los Mets 6-4 al Filadelfia. San Luis 5-2 al equipo de Detroit. Minnesota 3-1 a los Reales del Kansas City. Los Angelinos en tremendo partido, 1-0 a los Medias Blancas de Chicago. 2 sencillos del cubano Joan Moncada. Milwaukee 6-3 al San Francisco y barrió la serie 3 partidos. Los Dodgers 9-6 al Colorado. Jonrón número 20 del cubano Kiki Hernández, quien además disparó un triple. El Texas perdió ante el Oakland 7-3. Atlanta 9-5 a Arizona. Los Yankees sucumbió ante el Seattle 3-2 y el San Diego 7-6 a los Rojos de Cincinnati. Hoy lunes tendremos un total de 12 partidos, donde lanzarán 6 latinoamericanos, ningún pelotero cubano, o sea, ningún pitcher. En cuanto al boxeo, este último sábado por la noche en Brooklyn, Nueva York, el boxeador cubano Jordanis Ugas se adjudicó su victoria número 23 a nivel profesional. Ugas, bronce olímpico en los 60 kilogramos en las Olimpiadas del año 2008 en Beijing, China, derrotó por decisión unánime en 12 rounds al argentino César Miguel Barrio Nuevo, quien perdió apenas su cuarto combate con 34 victorias. 2 de los 3 jueces votaron a favor del santiaguero 120-108 y uno tercero también le dio la victoria a Ugas 119-109. Por último, quiero señalar que el británico Amir Khan sumó otro triunfo en su carrera tras derrotar con amplitud al colombiano Samuel Vargas en Birmingham, Inglaterra, y con él puso sobre la mesa posible duelo ante el filipino Manny Pacquiao o con el también británico Kell Brook. Khan, quien ganó medalla de plata en las Olimpiadas del año 2004 en Atenas, al perder en la gran final contra el ya retirado cubano, el holguinero Mario Kindelán. Khan, quien derribó en el segundo y tercer round a Vargas, ganó por 118-110, 119-109 y 119-108 para lograr su segundo triunfo en su regreso al ring y dejar marca de 33 victorias con 4 derrotas y 20 triunfos por la vía rápida. En cuanto a su rival Vargas, ahora tiene récord profesional de 29 triunfos con 4 derrotas y ganó 14 peleas por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
No dejaron entrar en Cuba a una dama de blanco. Fue devuelta a España cuando trató de visitar a su madre enferma en la isla. Les tendremos detalles de esta y otras noticias cuando en breve empecemos a abordar el acontecer de Cuba. Estamos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero se ocupan de la redacción. Maite Rodríguez en la producción y Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido. Ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Todos estamos listos. Comenzamos con una referencia al primer coloquio del Presidio Político Cubano. Exiliados cubanos se están preparando para el mes de octubre este coloquio. Y desde Miami tenemos información con Pedro Corzo.
Este domingo tuvo lugar un encuentro de ex prisioneros políticos cubanos en el que se planteó organizar un coloquio que sería el primer coloquio del Presidio Político Cubano en el exilio, con el propósito de desarrollar ideas y propuestas en qué medida la prisión política cubana puede aportar al futuro de la nación. Una de las organizadoras de este encuentro es Carmen Gómez, que trabaja activamente a favor de la democracia en Cuba. Carmen, ¿en qué consiste este encuentro que están organizando los exprisioneros políticos cubanos, por el que también se han incorporado personas como usted, que no forman parte de ese presidio?
Bueno, pues va a ser una reunión muy interesante porque vamos a tener presos de los primeros y presos de los últimos, y vamos a unir nuestras ideas junto con ellos para ver un futuro nuevo, bueno para Cuba, que tiene que llegar el momento. Y es muy lindo ver cómo presos de 60 años van a reunirse y van a poder expresar sus ideas libremente. Vamos a hacer unas mesas de trabajo y va a haber unos 10, 12 ponentes que van a explicar todo este proceso, cómo ha sido y qué esperan para nuestro futuro.
Este encuentro va a tener lugar el próximo 7 de octubre. El mismo está organizado en 3 mesas de trabajo. Cada una de ellas tiene un coordinador y lo que acuerden estas mesas de trabajo será llevado a un documento abierto que será publicado. En el mismo se van a establecer los compromisos de los participantes en el futuro inmediato cubano. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y desde Placetas, Villa Clara, la activista del Frente de Resistencia Cívica, Ariadna López, denuncia irregularidades en la cárcel La Pendiente de Santa Clara, donde se encuentra encarcelado su esposo, Misael Díaz Paseiros. En una reciente visita, la opositora obtuvo detalles de lo que ocurre en la prisión.
Entre las tantas violaciones que ocurren en el penal, él me comentaba y denunciaba el abuso de poder y el desvío de recursos allí en la prisión La Pendiente, donde se encuentra recluido en este momento. El desvío de recursos dice que se ve a diario los alimentos que son para los presos allí en el penal. Se ven sacando de los almacenes carros, desviando estos recursos para hacia las crías de animales que tienen los jefes allí de la prisión. Todo esto en contubernio con total impunidad, sobre todo aprobado por la alta oficialidad de cárceles y prisiones. También me impresionó mucho que un preso que había allí, que me pidió anonimato por miedo a la represión, me decía que la comida les llega sin sal, sin grasa, y sin embargo ellos ven cómo los guardias se llevan todos estos condimentos, cosos, ni sal, ni paseiro. Él me dijo que lo denunciara porque esto es con total impunidad y con aprobación del alto mando de cárceles y prisiones. También decir que su estado de salud estaba bien deteriorado, con una crisis con la gota y la cardiopatía isquémica, la presión arterial la tenía alta.
La opositora agregó que a pesar de los problemas de salud, su esposo mantiene buen estado de ánimo y una sólida fortaleza espiritual.
Por otra parte, Sabrina Martín Gómez se fue de vuelta a España cuando trató de visitar a su mamá enferma en Cuba el pasado 7 de septiembre.
De vuelta de Habana a España, porque he venido de España a La Habana y me han devuelto para atrás, me han denegado la entrada. Que les grité que eran unos esbirros, unos asesinos, unos perros, unos criminales, que si un día aquí en Cuba hay un cambio, eran pocas las alcantarillas que habían para que esta partida de chivatos comunistas se metieran debajo de las alcantarillas. Lo siento mucho porque no pude ver a mi madre, ni pude ver a mi familia, pero voy de vuelta a España, voy para mi país, donde en España hay una libertad y hay democracia. No les grabé un video cuando estaban ahí porque me sacaron una pila de gente detrás y ellos mandándome a callar y yo no me callaba ni atrás ni adelante, pero cuidadito porque nadie me pegó, nadie me puso un dedo encima, pero sí le dije todo lo que yo quería, que yo soy una dama de blanco, pero yo no soy una asesina, porque ellos sí son asesinos y son terroristas, que han matado un pueblo entero de hambre y que siguen ahí de carnero aguantando.
Sabrina Martín Gómez reside en España desde el año 2010, cuando fue desterrada junto a su hermano preso político mediante los acuerdos entre la Iglesia Católica, el régimen castrista y el gobierno español.
Un cubano, entre tanto, escapó de las autoridades migratorias en México la noche del viernes en el Aeropuerto Internacional de Mérida. Una delegación del Instituto Nacional de Migración informó que el cubano huyó por el área de aguas residuales cuando se le brindaba atención médica de rigor.
Y Panamá detuvo a un panameño que transportaba a 10 cubanos por una zona de la frontera con Colombia en un presunto caso de tráfico de personas. El Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRON, informó que una camioneta en la que viajaba en la decena de cubanos fue detenida en el puesto de control Agua Fría en la provincia de Darién.
Por otra parte, la sobreviviente del accidente aéreo de mayo en La Habana, Maylen Díaz Almaguer, ha sufrido un nuevo evento de infección. Se trata de situaciones asociadas a las secuelas del trauma complejo que sufrió y la disfunción renal que presenta.
El grupo multidisciplinario que la atiende informó que durante esta semana, o sea, durante los últimos días, la semana la empezamos ayer, Díaz Almaguer continúa recibiendo tratamiento y rehabilitación neurológica, además de la mecánica respiratoria en el Hospital Hermanos Amejeiras.
Los especialistas siguen tratando además las lesiones en partes blandas y mantienen las estrategias de alimentación y nutrición por la vía enteral.
Y el régimen cubano busca replicar su modelo político en América Latina. Así aseguró el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Las pruebas, según Quiroga, son los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. José Pernalete con el informe.
La prolongación de gobernantes en el poder de manera indefinida es una de las advertencias que emitió el expresidente boliviano Jorge Quiroga, quien teme la expansión de un modelo que, de acuerdo a su opinión, tiene una raíz clara.
Hay un plan hemisférico de instalar cuatro Cubas 2020, la de la isla, Venezuela, Nicaragua y mi país viene después. Y si la comunidad internacional no actúa a tiempo para prevenir la de Bolivia, para prevenir lo que se viene en Bolivia y para recuperar democracia y libertad en Venezuela y Nicaragua, vamos a tener por mucho tiempo cuatro Cubas, ya no una sola.
A esta opinión se une la de Laura Rojas Ayala, activista de la Organización Resistencia Femenina de Bolivia, quien alerta sobre la necesidad de respuestas inmediatas por parte de la comunidad internacional.
Que puedan defender no un Estado ya secuestrado, no un Estado con muertos, no un Estado en luto, sino un Estado que viva en democracia. Es por eso que estamos alertando ahora. No esperemos que estar en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, señores, por favor.
En este panorama, Enrique Sáenz, diputado destituido en Nicaragua, sostiene que el esquema sociopolítico establecido en su país no contempla ningún beneficio a largo plazo, sino la concentración del poder.
En el caso de Nicaragua, está claro que no hay un proyecto político, que no hay un proyecto ideológico. En realidad lo que han hecho es amasar una gigantesca fortuna.
Venezuela, Bolivia y Nicaragua, entre otros, forman un bloque que se mantiene unido en organismos regionales como la OEA y protestan lo que consideran injerencismo cuando otros países del hemisferio los acusan de no ser democráticos. José Pernalete, Miami.
A las 6:40 minutos ya estamos en el segmento de Cuba en las redes. La policía política intenta frenar con multas, acoso y amenazas las publicaciones del dúo Sangre Oscura en las redes sociales. Esto ocurre allá en Santiago de Cuba. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Multan de nuevo al dúo Sangre Oscura por trasladarse desde la localidad de Baire hasta la sede de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Santiago de Cuba y les reiteran la prohibición de publicar sus canciones en las redes sociales.
Y que otra musiquita más en internet, otro videito más, y era ya para los tribunales porque ya se me habían acumulado muchas multas y ya yo le debo al gobierno prácticamente 4.300 pesos de multa.
Así lo explicó Iván Mora, uno de sus integrantes, luego de la cuarta multa impuesta este fin de semana por lo que las autoridades llaman violación del cordón de seguridad y que según las disposiciones de la policía consisten en desobedecer la orden de viajar a otro municipio y reunirse con opositores.
Yo le dije que no, que mi video y mi música, yo como quiera ya estoy bloqueado porque ya los productores no quieren trabajar con nosotros porque ya le han metido miedo a mucha gente y nadie quiere perder su frijoles.
Los autores de Tristeza en el Cielo dijeron sentirse cansados de tantas amenazas solo por decir la verdad en sus canciones.
Si la siembra un cobarde, ¿a quién vas a hacer creer que eres un serafín perfecto donde todos tus secretos pues ya salen a la luz? Le estampa Belcebú con la misma hechicería donde mi Cuba querida este apellido Castro Ruz, la misma palabrería de 50 años atrás.
Iván Mora asegura que el acoso se ha extendido hasta su esposa y la del activista y vecino Andrés Gelmes.
A la que citaron fue a la esposa de Andrés, pero que le dijeron que a las dos la iban a botar del trabajo si continuaban casadas con nosotros o nos convencían de apartarnos de la lucha.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Hay periodistas independientes en Cuba en los que el régimen tiene mucho interés en desacreditar. Y ese es el caso del cienfueguero Alejandro Tur Valladares. En la noticia en perspectiva tenemos precisamente la denuncia de Alejandro Tur en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso. Tur Valladares se refiere al uso de información falsa por parte de la policía con el propósito de crear una imagen negativa y falsa en relación con él.
Recibimos acá en Radio Martí un email. El asunto, pues, es una historia que está sacando sobre, pues, un lanchero cubano, según el título, invicto ante la Guardia Costera norteamericana y ante la Guardia Costera cubana. ¿Es tuyo este artículo? ¿Tiene algo que ver contigo?
No, Tomás, de hecho me alegro que me lo hayan notificado porque es algo falso y tiene la marcada intencionalidad de dañarme, ¿no? Como tú bien sabes, recientemente la policía política quiso implicarme en un delito de sabotaje que tuvo lugar en una unidad militar y en esa ocasión manejaron la idea de sancionarme por el delito de encubrimiento en el deber de denunciar. El instructor del caso insistía en que yo había tenido conocimiento de lo que había acontecido y no lo había denunciado y por lo tanto estaba incurriendo en un delito. El conocer en este caso, en este reportaje, de una salida ilegal y conocer los detalles que ahí se describen y no haberlo denunciado, me coloca automáticamente en la misma posición del intento anterior. Es decir, veo ahí una intencionalidad muy marcada. Yo quiero denunciar, primero, que el escrito no es mío, y quiero ser enfático en esto, no es mío, que observo esto como un intento de dañar mi credibilidad y de haber sido publicado, esto le hubiera servido como evidencia a la policía política de decir que, bueno, que yo tenía conocimiento de estos hechos y, bueno, presentar cargos que ya arriba he mencionado. Quiero dejar claro que yo nunca ensalzaré a personas que violen leyes internacionales, como el tráfico de personas, que no conozco al individuo, no sé si es real o es ficticio, y que en todo caso lo que sí es seguro es que ni lo conozco ni conozco sus actividades pasadas o presentes. Para concluir, esta es una estrategia que han usado en el pasado, no es nueva, la han usado bajo diferentes variantes pero todas con el mismo propósito. Una, de desacreditar al periodista, en este caso lo han usado con mi persona, pero tengo conocimiento que lo han usado con otros compañeros, y el otro es, bueno, de buscar algún resquicio para poderlo encauzar, diciendo que, bueno, que lo publicaste y esta es la evidencia que tenemos. Esto es un poco lo que yo quería aclarar, Tomás. Gracias a Dios, llevamos tiempo trabajando, conocen mi manera de trabajar, la seriedad, que mi estilo de redacción, y de inmediato me cuentan que se dieron cuenta de que no debía ser mío, y me lo comunicaron, y cosa que agradezco. En el pasado reciente hicieron algo parecido en mi perfil de Facebook, atacando desde una falsa identidad, atacando a otros opositores. No me caracterizo por lanzar ataques de esta naturaleza, y mucho menos desacreditando públicamente a nadie.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ginebra. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habló hoy sobre las muertes relacionadas con la malnutrición y las enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.
Washington. La cadena CBS y su director ejecutivo, Leslie Moonves, alcanzaron hoy un acuerdo para que este último abandone la compañía tras haber sido acusado de acoso sexual por una docena de mujeres.
Quito, dirigentes y abogados del Frente de Defensa de la Amazonía rechazaron el fallo de una corte arbitral internacional contra Ecuador en un caso de contaminación de la petrolera estadounidense Chevron. Europa.
París. La Fiscalía de París no considera que un ataque con cuchillo cometido anoche por un afgano que hirió a 7 personas, 4 de ellas de gravedad, fue una acción terrorista.
Moscú. El alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, un estrecho aliado político del presidente Vladimir Putin, fue reelegido este domingo con más del 70% de los votos.
Londres. Hasta 80 diputados conservadores están dispuestos a votar en contra del proyecto de la primera ministra británica Theresa May para el proceso de separación de la Unión Europea. Asia.
Tokio. El fuerte terremoto de magnitud 6,7 que sacudió la semana pasada la isla japonesa de Hokkaido dejó 44 muertos, según el saldo más reciente ofrecido hoy por el gobierno de Japón.
Ciudad Ho Chi Minh. La secretaria general de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, Debbie Stothart, fue deportada hoy de Vietnam después de que le fuera vetada la entrada al país.
Pekín. Human Rights Watch denuncia las detenciones masivas y arbitrarias del gobierno chino de musulmanes que residen en la región de Xinjiang, a los que tortura y adoctrina en una campaña de abuso sistemático. Oriente Medio.
Dubái. El líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, instó el domingo a las Fuerzas Armadas de su país a incrementar su potencia para asustar al enemigo en un momento de creciente tensión con Estados Unidos.
Bagdad. Un ataque contra una base del Partido Democrático del Kurdistán iraní en Irak dejó el sábado al menos 11 muertos y 50 heridos, informó esa organización separatista.
Son las 6:48. Vuelve a Radio Martín Noticias a las 6, Lázaro Domínguez, con la información del tiempo. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Martínezito. Bueno, ahora con Florence. El Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Florence en los 24.9 grados de latitud norte y los 58.9 grados longitud oeste. Esto es 860 kilómetros al norte-nordeste del arco de las Antillas Menores. Florence tiene vientos de 165 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, y una presión mínima en su vórtice de 969 milibares. Florence está moviendo al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora y su proyección lo lleva el viernes en horas de la madrugada a las costas de Carolina del Norte como un huracán mayor. Mucha fuerza. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales, especialmente la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en el resto del país. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mañana, martes 11 de septiembre, es un día muy triste en la historia de los Estados Unidos, porque nos recuerda cuando aquel grupo de criminales terroristas asesinaron a miles de civiles y llenaron la nación de lágrimas, sangre y luto. Todo el mundo civilizado ofreció mensajes de solidaridad al pueblo norteamericano. Solamente en países musulmanes hubo fiestas y celebraciones de calle para elogiar aquel acto cobarde. En América hubo, que yo recuerde, solo una alimaña que declaró que se puso contenta cuando se enteró de los atentados en Nueva York y Washington. Esta fue Eve Bonafini, la presidenta de la organización Madres de la Plaza de Mayo, organización terrorista argentina incondicional de la dictadura cubana. Lo digo siempre, no se puede ser amigo y defensor de la dictadura cubana y ser una persona decente y honrada. Esta amiga de la dictadura cubana fue encausada en mayo del 2017 por el juez federal Marcelo Martínez por el robo de nada menos que 12.8 millones de dólares que le había dado el gobierno para un proyecto de casas para los pobres llamado Sueños Compartidos. Los amigos y defensores de la dictadura de Cuba siempre, siempre son unos delincuentes. No lo olviden. No pudieron fueron a buscarla porque cientos de sus seguidores y cómplices la rodearon. Hicieron lo mismo que sucedió cuando en Brasil fueron a arrestar a otro delincuente, amigo y defensor de la dictadura cubana, Lula da Silva, el presidente de su país, y al igual que la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, se robó el dinero del pueblo. Esta Eve Bonafini declaró cínicamente que tiene la conciencia muy tranquila. Se robó 12.8 millones de dólares que le dieron para construir casas a los pobres y dice con cinismo que tiene la conciencia muy tranquila. Otra organización llamada Abuelas de la Plaza de Mayo, formada por señoras decentes que no quieren las confundan con la organización de la Bonafini, declararon que no creen lo que la Bonafini ha dicho de que nada sabía del robo de esos millones. Esta vieja terrorista, y cuando digo terrorista, es porque en la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo ocuparon armas de todo tipo, pistolas, ametralladoras, granadas de mano, explosivos plásticos, etcétera, etcétera, que pensaban utilizar contra la presidencia de Menem. Las Madres de la Plaza de Mayo apoyaron los crímenes de la organización terrorista española ETA, a la FARC y a todos los grupos terroristas del mundo. Dijo que el dictador Fidel Castro era el hombre más grande del siglo XX y XXI. Así son los amigos y defensores de la dictadura cubana. Los espero en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:54. El segmento Edemio Navas lo abre en esta ocasión haciendo referencia al triunfo del pugilista cubano Jordenes Ugaz.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este último sábado en Brooklyn, Nueva York, el cubano Jordenes Ugaz se adjudicó su victoria número 23 a nivel profesional. Ugaz, natural de Santiago de Cuba y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos en Beijing, China, en el año 2008, en los 60 kilogramos, derrotó por decisión unánime en 12 rounds al argentino César Miguel Barrio Nuevo, quien ahora quedó con récord de 34 victorias y 4 derrotas. Ugas se ha colocado a las puertas de buscar el título mundial del Consejo Mundial contra el norteamericano Shawn Porter, quien en esa misma cartelera que transmitió la cadena de televisión Showtime derrotó en cerrado partido al méxico-americano Dani García. El pelotero venezolano Ronald Acuña le sumó otro episodio a su explosión ofensiva de la segunda mitad de la temporada de las Grandes Ligas y se convirtió en apenas el séptimo pelotero en la historia de las Grandes Ligas en llegar a 25 jonrones en una temporada antes de cumplir 21 años de edad. Acuña puso a los Bravos arriba 2-0 ayer domingo en el partido contra el equipo de Arizona. Los únicos otros jugadores en conectar al menos 25 jonrones con menos de 21 años fueron Eddie Matthews, Orlando Peruchín Cepeda del puertorriqueño, Al Kaline, Fran Robinson, Mel Ott y Tony Conigliaro. Afianzando aún más sus credenciales para el premio al novato del año en la Liga Nacional, Acuña tiene ahora 18 jonrones desde el juego de las estrellas, tope en las Grandes Ligas. Le siguen Christian Yelich de los Cerveceros y Rhys Hoskins de los Phillies de Filadelfia, cada uno con 17 bambinazos. Y ayer domingo el pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. anotó 2 carreras. Alemis Díaz se fue 3-0 en el triunfo del Toronto 6-2 ante los Indios de Cleveland. Por esta última novena, el cubano Yandy Díaz se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 314. Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, como señalé, derrotó 9-5 al equipo de Arizona. Los Angelinos, en excelente partido, dispuso una carrera por cero de los Medias Blancas de Chicago. Aquí el cubano Joan Moncada se fue de 3-2, aumentó a 225. El Seattle le ganó a los Yankees 3-2. La novena de los Dodgers de Los Ángeles logró victoria de 9-6 ante el equipo Rockies de Colorado. Yasiel Puig recibió un boleto y el cubano puertorriqueño Kiki Hernández disparó su segundo triple, su jonrón número 20 y batea para 2.36. En los otros partidos, el San Luis logró victoria de 5-2 ante Detroit. Castellano se fue de 3-2 con una anotada. El San Diego dispuso 7-6 del Cincinnati. El cubano Hosmer de 5-2 con una impulsada y 2 anotadas, mientras que el equipo de Tampa derrotó al Baltimore 8-3. Filadelfia perdió 6-4 ante los Mets de Nueva York. Minnesota dispuso del Kansas City 3-1, el Milwaukee 6-3 al San Francisco y barrió la serie 3 partidos, y el Oakland 7-3 a los Vigilantes de Texas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Un día como hoy muere en La Habana el esgrimista cubano Ramón Fongst. Alberto Müller habla de ello en Efemérides.
Un día como hoy, septiembre 10, pero de 1959, fallece el deportista y campeón olímpico cubano Ramón Fongst. Catalogado como el mejor esgrimista cubano de todos los tiempos y uno de los deportistas con mayor cantidad de galardones olímpicos en Latinoamérica. En los Juegos Olímpicos de 1924, de nuevo en París, se creó una gran expectación en torno a su participación. El combate con el inglés Charles Briscoe culminó con un desenlace inesperado para todos, porque los espectadores que atendían con celo las acciones del asalto aseguraron que la hoja de acero esgrimida por Fongst se deslizó hacia adelante y su punta tocó el cuerpo del rival. Briscoe, en prueba de exquisita caballerosidad, exclamó, tocado, para seguidamente saludar con su arma, quitarse la careta y estrechar la mano de Fon, que nuevamente se convertía en campeón olímpico. Descanse en paz este gran esgrimista olímpico cubano. Hasta aquí, Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí, cubriendo la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide reforzar la vigilancia a Nicaragua. Artistas cubanos siguen denunciando el decreto 349 como un certificado de defunción para el arte. El presidente de Colombia, Iván Duque, exige la liberación de todos los rehenes en manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y una comisión pontificia escuchó este fin de semana en Roma testimonios de víctimas de sacerdotes.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Seguimos en la información. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. En la lectura de las informaciones, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez X. Comenzamos ya, primero con el apartado sobre Cuba y luego con lo que tiene que ver con el resto del mundo. Feligreses católicos en el exilio y en Cuba celebraron con misas y procesiones la jornada de la Virgen de la Caridad del Cobre. Damaso Rodríguez hace un recuento de estas celebraciones.
En el Ateneo de la Universidad de Miami se celebró este fin de semana la tradicional misa multitudinaria por el Día de la Virgen de la Caridad, y el arzobispo Tomás Wensky en la homilía oró por todos los cubanos.
La Santísima Virgen María, Madre de Cristo, y ha querido que acompañara con su presencia el camino del pueblo cubano con la hermosa advocación de la Virgen de la Caridad.
Más temprano, el padre Israel Mago, de origen venezolano e invitado a concelebrar, oró por la situación en Venezuela y Nicaragua.
Hoy, venezolanos y nicaragüenses sufrimos también lo que el pueblo cubano ha padecido y continúa sufriendo por casi 60 años.
Las celebraciones por el aniversario de la patrona de Cuba comenzaron desde el viernes en la Ermita de la Caridad con el párroco Fernando Hería y el padre José Luis Menéndez.
Somos misioneros, como es la Virgen. Ella es la primera balsera. Y yo creo que Dios nos ha mandado a través de los confines de la tierra en nuestro exilio para que llevemos el mensaje del amor y la misericordia, el amor de la madre con sus hijos y entre los hermanos.
Que en Cuba se dijo que la revolución no era comunista, que la revolución era verde como las palmas. Y un buen día nos dijo: soy comunista, lo he sido y lo seré hasta el último día de mi vida. Mentiroso. Construir una historia sobre la mentira es algo diabólico. Algo tan diabólico que queda escrito en los paredones de fusilamiento, en las cárceles, en los cadáveres hundidos en el estrecho. Pero que esa mentira ha ayudado a ese régimen a engañar a Venezuela, a engañar a Nicaragua y a tantos países que por culpa de esa gran mentira hoy siguen sufriendo como nosotros.
Cerca de la medianoche del viernes, artistas cubanos se rindieron homenaje a la Virgen en la ermita y se hizo un enlace con Cuba. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y el director de teatro cubano, Juan Carlos Cremata, comentó que el 349 no es un decreto ley, sino un certificado de defunción para el arte por parte de un gobierno cubano que teme y odia a la creatividad.
Callar es ser cómplice, o aplaudir garrote y mordaza, castradores, castristas y castrenses. Esto fue lo que dijo Cremata a Radio Martí.
El director de teatro también manifestó, dijo textualmente, que el arte y la libertad van juntos y eso no lo entienden las mentes oscuras, obtusas y enfermas del gobierno cubano.
Y por otra parte, el diario Chicago Sun-Times informó el domingo que el ex gobernador del estado de Illinois, el republicano George Ryan, visitará Cuba a partir de este lunes tras ser invitado por el gobierno cubano.
En 1999, Ryan fue el primer gobernador de Estados Unidos en dirigir una misión comercial a Cuba durante el régimen de Fidel Castro.
Ryan, que tiene ahora 84 años, se considera amigo personal del fallecido Fidel Castro, quien, según dijo, le enviaba una caja de tabaco todas las Navidades.
El ex gobernador George Ryan cumplió 5 años de prisión en un centro federal por actos de corrupción ocurridos durante su gobernación.
Estreno de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra. Me refiero a la exmandataria chilena Michelle Bachelet. Bachelet pidió hoy a ese organismo que refuerce su vigilancia sobre Nicaragua, donde el número de personas que huyen del país aumenta rápidamente.
Bachelet afirmó que el órgano que ella preside seguirá documentando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y agregó que la crisis nicaragüense ha causado la muerte de unas 400 personas y unos 2.000 heridos.
Bachelet inauguró este lunes la última sesión ordinaria de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
La situación económica en varios países de América Latina es objeto de preocupación, por ejemplo en Argentina. También en Nicaragua, aunque el canciller de ese país centroamericano asegura que la economía de Nicaragua estaba teniendo un crecimiento estable. Ahora bien, hay expertos que aseguran que la situación actual puede afectar el Producto Interno Bruto, igual que ha pasado en Venezuela. Y en Argentina también están siguiendo de muy cerca la situación económica. Laura Sepúlveda tiene un completo reporte sobre esto.
Según cifras del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, Nicaragua ha presentado un crecimiento económico sostenido de 5.2% en promedio en los últimos años, que le han permitido prácticamente duplicar su Producto Interno Bruto.
Mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua resaltó en la ONU estos resultados de crecimiento económico, Lucas Zavala, experto en economía internacional, asegura que la situación actual del país puede afectar significativamente los logros alcanzados.
El problema con este tipo de disturbios civiles es que desacelera el flujo de bienes dentro del país y eventualmente fuera del país, y estos efectos negativos pueden no verse inmediatamente.
Y agregó que las exportaciones de Nicaragua son una parte altamente importante de su economía, lo que se ve también en los pronósticos de la CEPAL en su más reciente informe, que señala que considerando las primeras cifras que reflejan los efectos iniciales del conflicto social y político sobre la economía para 2018, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 0,5%, y agregó que este mismo factor preocupa en Venezuela.
Venezuela ha atravesado una contracción del Producto Interno Bruto del 43%. Cuando comparamos con el valor de 2013 y el cierre del 2018. O sea, la economía realmente se ha contraído en forma muy importante. Tiene una caída de 5 años consecutivos de crecimiento.
Argentina es también un país que preocupa en la región, pues según señaló el último informe de la CEPAL, tiene una inflación de entre el 28 y el 30% y es el país que impulsa la elevación del nivel general de precios en Sudamérica.
Y llega más información de Venezuela. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pidió al Papa Francisco que interceda por los llamados presos políticos del país y que ayude a impulsar, junto con la comunidad internacional, el restablecimiento de la democracia en la nación caribeña.
El presidente del Legislativo, Omar Barbosa, hizo personalmente estas peticiones al sumo pontífice durante una reunión a puerta cerrada celebrada este sábado en el Vaticano y de la cual trascendieron pocos detalles.
Barbosa hizo entrega de la lista de los 349 presos políticos que hay en Venezuela e indicó el lugar de reclusión de cada uno de ellos, según informó la Asamblea Nacional de Venezuela en un comunicado.
Y el gobierno de Colombia solo explorará la paz con el ELN si esa guerrilla libera a todos sus rehenes. Así lo anunció el sábado el presidente colombiano Iván Duque, como muestra este reportaje de la agencia AFP.
Fue neutralizado
El nuevo gobierno de Colombia solo retomará las negociaciones de paz que quedaron inconclusas con el Ejército de Liberación Nacional si los guerrilleros liberan a todos sus rehenes, dijo el sábado el presidente Iván Duque.
Hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación.
El viernes se venció el plazo que Duque había fijado para analizar el futuro de los diálogos de paz. El gobierno calcula que por lo menos son 16 los rehenes en manos del ELN, que el miércoles liberó a 3 militares. El ELN es la última organización guerrillera reconocida oficialmente en Colombia, tras el desarme y transformación en partido político de las FARC, que alcanzaron un acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos. Paralelamente, Duque anunció que uno de los jefes de las disidencias de las FARC murió el sábado en un operativo de la fuerza pública.
Fue neutralizado el cabecilla más peligroso del Pacífico, conocido como alias David, que se consideraba el jefe de lo que llamaban las Guerrillas Unidas del Pacífico.
Víctor David Segura dirigía uno de los grupos que se apartaron del proceso de paz y disputaba el control del narcotráfico en el suroeste del país con Walter Arizala, alias Guacho, acusado del secuestro y asesinato de un equipo de prensa de Ecuador.
Y bien, el presidente Donald Trump ha instado al Departamento de Justicia a investigar quién escribió el artículo de opinión anónimo en su contra en el diario The New York Times y afirmó que podría tomar medidas legales contra el diario.
En declaraciones a los periodistas este sábado en el avión presidencial, Trump dijo que el fiscal general Jeff Sessions debería usar sus recursos para desenmascarar al funcionario que redactó la tribuna crítica.
El artículo de opinión publicado el miércoles habla de un esfuerzo de resistencia interna por parte de un grupo de funcionarios de la Casa Blanca.
Miles de personas salieron ayer a las calles de la capital haitiana para exigir sanciones contra quienes supuestamente se beneficiaron de partidas millonarias del programa Petrocaribe, por el cual Venezuela suministra petróleo a bajos precios.
Los manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon la avenida John Brown, mientras la policía los enfrentó con gases lacrimógenos.
Yandy Jean-Louis, uno de los organizadores de la marcha, dijo a los periodistas que continúa la batalla para saber lo que pasó con el dinero del pueblo.
Son las 7:12 minutos. La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores escuchó este fin de semana en Roma testimonios de víctimas de sacerdotes y de familiares.
La comisión creada por el Papa Francisco se reunió con una mujer latinoamericana maltratada por un sacerdote y la madre de dos adultos supervivientes que fueron abusados cuando eran niños.
El punto de partida de la comisión no es investigar abusos, sino prevenirlos, indicó el órgano en un comunicado y anunció la puesta en práctica de una serie de proyectos a piloto, el primero de los cuales será en Brasil.
Tal como les hemos informado, Corea del Norte celebró el aniversario 70 de su fundación con un desfile militar en el que no mostró misiles balísticos de gran alcance. France Press reporta que el régimen comunista se esforzó para no amenazar a Estados Unidos durante este acto.
Corea del Norte celebró el domingo su 70º aniversario con un desfile militar en el que no se exhibieron sus misiles balísticos intercontinentales. Pyongyang aprovecha esta fecha para alardear de su poder militar, conmemorando la proclamación de la República Popular Democrática de Corea el 9 de septiembre de 1948, 3 años después de que Estados Unidos y la Unión Soviética dividieran la península al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta ocasión el dirigente norcoreano Kim Jong-un prefirió no perjudicar los avances diplomáticos logrados con Corea del Sur y Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró en Twitter la ausencia de los misiles nucleares en el acto, calificándola de un mensaje fuerte y muy positivo de parte de Corea del Norte. En el desfile del domingo sí se hicieron presentes decenas de unidades de infantería, lanzacohetes múltiples y tanques. Luego aparecieron los misiles, pero no se exhibieron los que pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Entre los asistentes al desfile se pudo ver al actor francés Gérard Depardieu sentado debajo de la tribuna principal, así como a un enviado del gobierno chino, protector diplomático clave de Pyongyang, además de su socio comercial.
Las fuerzas sirias y rusas reanudaron el domingo sus ataques contra el último bastión de la oposición en Siria, en la provincia de Idlib. Más información en este reportaje de la AFP.
El régimen sirio y su aliado ruso reanudaron el domingo los bombardeos en la provincia de Idlib, el último bastión rebelde al noroeste del país. Helicópteros de las fuerzas del régimen lanzaron más de 60 barriles de explosivos en el sur de la provincia, matando al menos 2 niños e hiriendo a otras 6 personas, señaló la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En paralelo, la aviación rusa lanzó más de 10 ataques en el noreste de la provincia de Hama, zona adyacente a Idlib, que también está controlada por rebeldes y grupos yihadistas, según informó la misma fuente. Los bombardeos hirieron a 5 rebeldes y afectaron a un hospital que quedó fuera de servicio. Los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, la exrama siria de Al-Qaeda, controlan el 60% de la provincia de Idlib y el resto está en manos de grupos rebeldes rivales. Este recrudecimiento de la violencia se produce luego del fracaso el viernes de una cumbre entre los mandatarios de Rusia e Irán, aliados del régimen de Bashar al-Assad, y Turquía, que respalda a los rebeldes. Cientos de familias han comenzado a huir de sus hogares en los sectores bombardeados de Idlib. La ONU teme una nueva catástrofe humanitaria y el desplazamiento de 800.000 personas en caso de una mayor ofensiva militar.
Son las 7:16 minutos. Tenemos ahora el tema del día. Y como ocurre habitualmente los lunes, hacemos contacto con Cuba, con la sede nacional de las Damas de Blanco. Ahí tenemos conversación ahora con el expreso político Ángel Moya, miembro del grupo de los 75, esposo de la líder de las Damas, Berta Soler. Ángel, buenos días.
Sí, buenos días a ti y a todos los que te están escuchando.
Ángel, se impone conocer qué pasó en el día de ayer. ¿Pudieron salir las Damas? Cuéntanos lo que pasó en la jornada dominical.
Correcto. En el contexto del 157 de domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de Damas de Blanco llegar a misa, han sido arrestadas hasta este momento, y puedo aumentar la cifra, 21 Damas de Blanco. En La Habana, 9, en Matanza, 12, y pudieron participar en misa 12 en Matanza, y en La Habana, 10, en varias iglesias, pero no pudieron hacer lo mismo en la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado despliega operativo represivo cada domingo para arrestarlas si intentan entrar en el lugar. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, fue arrestada Berta Soler, líder de la organización. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició acto de repudio en el cual vocearon consignas favorables al régimen y ofensivas contra las Damas de Blanco. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Varias de las arrestadas fueron liberadas en la vía pública y lejos de su lugar de residencia, después de estar varias horas detenidas bajo el sol dentro de una patrulla.
Ángel,
Berta Soler continúa detenida, desaparecida.
En efecto, eso quería preguntarte. Además de Berta Soler, ¿cuáles otras Damas de Blanco están detenidas?
Bueno, el reporte que tenemos es que Berta Soler, el líder de la organización que hemos conocido hasta este momento, que tenemos, continúa detenida, desaparecida hasta este momento. Es probable que otra Dama de Blanco, por ejemplo Gladys Capote, también esté en esa misma situación de detención y desaparición por parte de la fuerza represiva, porque ayer domingo también salió a intentar llegar a misa y participar posterior a esta en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos, y todavía no se ha reportado como si la liberaron o no.
Sí, ¿en estos momentos se mantiene la vigilancia en torno a la sede?
No, ya en estos momentos el Departamento de Seguridad Estado, después que ellos culminan la jornada represiva el domingo, aclarar, levantan el operativo, que por cierto, esta jornada culmina con los actos de repudio frente a la sede de las Damas de Blanco. Ellos levantan el operativo y se alejan de la zona.
Y lo reanudan habitualmente el miércoles o el jueves, ¿no?
Sí, mira, desde hace más de 2 años, el Departamento de Seguridad del Estado, con el objetivo de evitar o impedir que Damas de Blanco lleguen a misa y posteriormente participen en la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos, despliegan operativos represivos alrededor de la sede de las Armas de Blanco y también contra otras viviendas donde residen damas de blanco desde jueves hasta el domingo, y en no pocos casos lo han desplegado de lunes a lunes. Bien. Ahora bien, que es importante que conozcan también los que están escuchando esta situación, que en estos operativos represivos del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional participan también otros departamentos del Ministerio del Interior, como son las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, el Departamento de Patrulla del Departamento de Seguridad del Estado, así como en la sección de instrucción de este departamento. Además, hemos detectado que en horas de la madrugada participan también en los operativos represivos de vigilancia contra la sede nacional de las Damas de Blanco elementos de unidades de guarda frontera.
Bien, Ángel, no tenemos tiempo para más. Estaremos en contacto a lo largo del día para conocer detalles en cuanto a la liberación de Berta Soler y, por supuesto, otra información que tengas acerca de las Damas de Blanco. Son las 7:20.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 7:21 minutos. Hay varias opciones en la información del tiempo. Florence, Isaac, Helen, el pronóstico para Cuba y el Caribe. Aquí tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Martinecito, y ahora le toca a Isaac. El huracán Isaac, y este es el caso más preocupante para el Caribe, está ubicado esta mañana en los 14.7 grados de latitud norte y los 42.7 grados longitud oeste, esto es, a unos 1.980 kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores. Isaac tiene vientos de 120 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste a 20 kilómetros por hora. Tiene una presión mínima en su vórtice de 993 milibares. Este rumbo lo llevaría a las aguas del Caribe, al sur de Puerto Rico, en la madrugada del viernes. Así que, bueno, al sur de Puerto Rico, recordando a María y a Irma, bueno, pues tener a Isaac ahí es preocupante el viernes por la mañana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales, especialmente la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas eléctricas en el resto de las provincias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
7:23 minutos. En tiempos de la colonia era usual que los españoles en Cuba construyeran algunas fortificaciones que servían precisamente para resguardar las costas cubanas del ataque de piratas y también como fortificaciones que cumplían la finalidad de vigilar. Precisamente hoy tenemos a Exilda Arjona en coordenadas con un tema referente a esta situación. Exilda, buenos días.
Buenos días, así mismo es. Buenos días a ustedes. Buenos ¿qué días. Tal el fin de semana? Exilda.
Muy corto, pero bien.
Sí, sí, siempre es corto.
Siempre
pero bueno.
Es corto, es verdad, sí. Que siempre es corto.
Pero aquí estamos. Vamos a hablar un poco de la historia del Torreón de la Chorrera, que fue hecho en 1646. Y como bien dijo Sisto, forma junto al Torreón de Cojímar una fortaleza cuya principal misión era entonces proteger lo que hoy es en día La Habana. ¿De qué? De corsarios, de piratas.
Y de los ingleses.
Y de los ingleses, esto vamos a hablarlo más adelante. Fue diseñado por el ingeniero Juan Bautista Antonelli con el objetivo de proteger la desembocadura del río Almendares. Durante la toma de La Habana por los ingleses, pues el torreón sufrió muchísimos daños, porque la artillería de los barcos ingleses lo acabaron en su mayor parte. Ha ido cambiando a lo largo de los años y fue prácticamente remodelado cuando el gobierno volvió al cargo de los españoles. Las formas se han cambiado mucho. El sitio originalmente tenía forma redonda, como las torres esas que se ven en las costas de España, que eran para rechazar los ataques de los moros. Estaba artillado y tenía una capacidad para 50 hombres. Ahora es un lugar turístico, un paseo turístico de sección que se puede visitar cualquier día del año y de forma gratuita, regalando apacibles vistas al lado del mar. Junto a este fuerte también hay que hablar del Torreón de Cojímar, que formaron parte, por supuesto, de la defensa de La Habana. No obstante, el Torreón de la Chorrera desempeñó una función mucho más activa que el de Cojímar. Por aquí, por la desembocadura de las Mendares, desgraciadamente acudían los piratas, sí, y bueno, y los corsarios para hacerse de agua dulce.
Sí.
Y entonces había que estar ahí más tiempo, había que fortificarlo un poquito más.
Ahora que mencionas la desembocadura de las Mendares, en breve vamos a tener a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio sabe bastante de la desembocadura.
Sí, de las Mendares.
Sí, cómo no.
Bueno, pues entonces un día lo vamos a invitar, sí, a coordenadas. Y bueno, el mayor ataque a este Torreón de la Chorrera se hizo por el este, cerca de Cojímar, pero la Chorrera desembarcaron unos 2.000 soldados. Al quedar destruido a cañonazos el Torreón, las tropas inglesas cruzaron el Monte Vedado, se situaron en las cercanías de la ciudad sobre una loma que se llamaba de Arostegui, y ahí se construyó el Castillo del Príncipe. Finalmente, con la toma de Guanabacoa y la voladura del baluarte del Morro, La Habana tuvo que rendirse a los ingleses. ¿Cuánto duró la ocupación? Menos de un año, ¿no? Uh-huh, no fuimos ingleses. Y terminó al firmarse pues la paz entre las dos naciones, por supuesto, con el acuerdo de que Inglaterra le devolvía la ciudad a los españoles a cambio de esta península de la Florida. Sí. Así que nos fuimos ingleses por un pelín.
Exacto. Después tuvimos que ponernos a aprender
el inglés.
Sí, cosas, sí, como Tommy Savoy, Mary Seguero.
Sí, todo eso, porque la vida da muchas vueltas.
Gracias, Exilda.
A ustedes.
Te esperamos en la próxima media hora. Amigos, ya tenemos ahora de nuevo la información deportiva. Tenemos a Edemio Navas en vivo para hablarnos seguramente sobre algunas cuestiones que tuvieron lugar ayer en las grandes ligas, como la formidable actuación del cubano-americano Julito Martínez en la victoria de los Medias Rojas de Boston frente a los Astros de Houston.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano Julito Martínez disparó su jonrón número 40 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Se impulsó 4, acumula 121 en el partido entre el Boston y los Astros de Houston, ambos líderes en sus divisiones en la Liga Americana. Boston por el este y Houston del cubano Yuli Gurriel por la división del oeste. Por su parte, el Toronto logró victoria de 6-2 ante los Indios de Cleveland. Tampa le ganó al Baltimore 8-3. Los Mets 6-4 al Filadelfia. San Luis 5-2 al equipo de Detroit. Minnesota 3-1 a los Reales del Kansas City. Los Angelinos en tremendo partido, 1-0 a los Medias Blancas de Chicago. 2 sencillos del cubano Joan Moncada. Milwaukee 6-3 al San Francisco y barrió la serie 3 partidos. Los Dodgers 9-6 al Colorado. Jonrón número 20 del cubano Kiki Hernández, quien además disparó un triple. El Texas perdió ante el Oakland 7-3. Atlanta 9-5 a Arizona. Los Yankees sucumbió ante el Seattle 3-2 y el San Diego 7-6 a los Rojos de Cincinnati. Hoy lunes tendremos un total de 12 partidos, donde lanzarán 6 latinoamericanos, ningún pelotero cubano, o sea, ningún pitcher. En cuanto al boxeo, este último sábado por la noche en Brooklyn, Nueva York, el boxeador cubano Jordanes Ugas se adjudicó su victoria número 23 a nivel profesional. Ugas, bronce olímpico en los 60 kilogramos en las Olimpiadas del año 2008 en Beijing, China, derrotó por decisión unánime en 12 rounds al argentino César Miguel Barrio Nuevo, quien perdió apenas su cuarto combate con 34 victorias. Dos de los tres jueces votaron a favor del santiaguero 120-108 y uno tercero también le dio la victoria a Ugas 119-109. Por último, quiero señalar que el británico Amir Khan sumó otro triunfo en su carrera tras derrotar con amplitud al colombiano Samuel Vargas en Birmingham, Inglaterra, y con él puso sobre la mesa posible duelo ante el filipino Manny Pacquiao o con el también británico Kell Brook. Khan, quien ganó medalla de plata en las Olimpiadas del año 2004 en Atenas, al perder en la gran final contra el ya retirado cubano el holguinero Mario Quindelán, Khan, quien derribó en el segundo y tercer round a Vargas, ganó por 118-110, 119-109 y 119-108 para lograr su segundo triunfo en su regreso al ring y dejar marca de 33 victorias con 4 derrotas y 20 triunfos por la vía rápida. En cuanto a su rival Vargas, ahora tiene récord profesional de 29 triunfos con 4 derrotas y ganó 14 peleas por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30 minutos, comenzamos ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Aquí seguimos, en el control de audio Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Este fin de semana tuvo lugar aquí en Miami un foro en el cual participaron varios opositores, no solo de los que viven en Cuba, sino también del exilio. Y en este caso, la activista cubana Rosa María Payá se refirió a la dictadura cubana como un grupo mafioso. Lo hizo en el foro titulado precisamente ¿Gobiernos revolucionarios o estados mafiosos?
Cuando hablamos del régimen cubano, de la dictadura cubana, estamos, por supuesto, hablando también de un estado mafioso, ¿no? Tan mafioso que no se esconde para heredar el poder, ¿no? Desaparece Fidel Castro, se enferma Fidel Castro y viene el hermano, al estilo Vito Corleone, a tomar el mando del país, el mando público y también la dirección de una fuerza todavía más oscura, que es la fuerza del aparato de inteligencia cubano, del G2 cubano, así se conoce, en el continente, así se conoce, a partir de los estudios que se han hecho también. Y este aparato de inteligencia no solamente ha afectado la vida de todos los cubanos, vivamos donde vivamos, ¿no? Este aparato de inteligencia no solamente tiene los objetivos represivos que tienen en cualquier estado totalitario, como podría ser la Stasi o la KGB en Alemania Oriental o en la Unión Soviética. Este aparato de inteligencia tiene también el objetivo de infiltrarse, de coordinar, de expandir la represión, el poder del castrismo, porque no nos estamos enfrentando a un solo gobierno, no nos estamos enfrentando a una sola familia, nos estamos enfrentando a una red internacional coordinada.
Muchos de los que participaron en este foro subrayaron la urgencia de buscar, digamos, salidas jurídicas internacionales, porque la comunidad mundial suele quedarse callada con respecto al régimen comunista cubano.
La empresa hotelera Gaviota, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Cuba, inaugurará este lunes su segundo hotel de lujo en Cuba.
El Iberostar Grand Pacar, ubicado junto al Paseo del Prado, tiene un costo de alojamiento que va desde los 260 euros por una habitación doble hasta más de 1.300.
Y se llama Iberostar porque el hotel es administrado por la compañía española Iberostar, la cual publicó en su sitio web imágenes con las exclusivas instalaciones.
La construcción del hotel mantuvo la fachada original de un edificio inaugurado en 1911 como Hotel Biscuit.
Son las 7:34 minutos, vamos ahora a otros escenarios. Y para muchos, los dos temas más importantes en el continente son Venezuela y Nicaragua. Entrevistado por el programa de análisis y opinión de La Voz de América, Foro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, abordó ambas situaciones. Gilberto Cabrera tiene el reportaje.
Para Luis Almagro, Venezuela es un estado fallido, pero en su opinión, ese es tan solo uno de los enormes problemas que enfrenta el país.
Es un estado fallido, es un estado con vínculos con el crimen organizado, es un estado impregnado completamente por el narcotráfico y es el estado definitivamente más corrupto que ha existido prácticamente en la historia del continente. Todos los casos de corrupción que hemos visto son pocos comparados con lo que definitivamente ocurre en Venezuela.
El alto funcionario hemisférico sostiene que la situación en Venezuela ha resultado en la peor crisis que el continente ha enfrentado en la historia.
Cuando la población tiene que dejar su país por millones, cuando el país está en caída libre, cuando la gente solamente encuentra una oportunidad para comer en el exterior y que deja todo para poder comer en el exterior porque la vida vale más, estamos ante la situación más apremiante de la región.
Por otro lado, en Nicaragua, Almagro ve similitudes a lo que sucedió en Venezuela, pero sostiene que aún hay tiempo para que el gobierno de Managua dé marcha atrás.
El presidente Ortega está en una disyuntiva histórica. O sea, puede empujar al país por el precipicio por el cual Maduro empujó a Venezuela, o puede rescatar a su país reinstitucionalizándolo, trayendo justicia al país a partir de la apertura de una negociación que signifique oportunidades políticas para todos, garantías electorales para todos, garantías en derechos civiles y políticos para todos.
Por su parte, tanto Nicolás Maduro como Daniel Ortega culpan la situación en sus respectivos países, tanto a fuerzas de la oposición como a presuntas influencias externas provenientes, en buena parte, de Estados Unidos.
Mientras tanto, la prensa venezolana informa que al menos 8 presuntos delincuentes murieron al enfrentarse con autoridades durante un operativo policial en la zona residencial de Fuerte Tiuna, el cuartel militar más grande de Caracas.
El diario local Últimas Noticias reseñó que el operativo que se desplegó en la madrugada del sábado fue ejecutado por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en varios edificios.
Según ha trascendido en las últimas horas, el presidente de Colombia, Iván Duque, se va a reunir con el Papa Francisco en el Vaticano el 22 de octubre para dialogar sobre la equidad y la paz.
Duque dijo a la prensa que le alegra mucho haber recibido la confirmación por parte del Vaticano.
Francisco visitó 4 ciudades colombianas en espacio de 5 días en el 2017, llevando como mensaje la unión, el perdón y la reconciliación.
Y en Chile, miles de personas marcharon ayer domingo a 45 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet y exigieron a gritos el fin de la impunidad tras la liberación de ex agentes de la dictadura. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, fue una de las manifestantes.
Los jueces que hoy día hacen una defensa corporativa de ellos no aplican ni los tratados ni convenios internacionales en estos crímenes abominables, horrorosos que han cometido contra nuestros familiares.
¿Hasta cuándo la justicia protegiendo la inmundicia?
Los jóvenes son víctimas sistemáticas de la violencia que golpea a Honduras, donde entre 2014 y julio de 2018 han sido asesinados 3.479 menores.
La directora de la organización humanitaria Plan Internacional en Honduras, Belinda Portillo, dijo a la agencia de prensa EFE que la niñez es víctima de una violencia colectiva y política.
También señaló que en los últimos años la niñez ha sido víctima de la violencia del crimen organizado y las maras. Añadió que la violencia afecta principalmente a los varones, mientras que las niñas suelen ser víctimas de la violencia sexual. Son las 7:38 minutos. Personas que se oponen a un plan del gobierno ruso para aumentar la edad de jubilación protestaron este fin de semana, concretamente ayer domingo en Moscú y también en otras ciudades.
Las manifestaciones fueron convocadas por Alexei Navalny, un activista anticorrupción y el enemigo más prominente del presidente Vladimir Putin. Más de 1,000 personas fueron detenidas.
El gobierno ruso dice que el incremento de la edad de jubilación es necesario porque el aumento de la esperanza de vida en Rusia podría agotar los recursos financieros del país.
Los ataques en el último bastión de la oposición en Siria continuaron. Detalles ahora.
El régimen sirio y su aliado ruso reanudaron el domingo los bombardeos en la provincia de Idlib, el último bastión rebelde al noroeste del país. Helicópteros de las fuerzas del régimen lanzaron más de 60 barriles de explosivos en el sur de la provincia, matando al menos 2 niños e hiriendo a otras 6 personas, señaló la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En paralelo, la aviación rusa lanzó más de 10 ataques en el noreste de la provincia de Hama, zona adyacente a Idlib, que también está controlada por rebeldes y grupos yihadistas, según informó la misma fuente. Los bombardeos hirieron a 5 rebeldes y afectaron a un hospital que quedó fuera de servicio. Los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, la exrama siria de Al-Qaeda, controlan el 60% de la provincia de Idlib y el resto está en manos de grupos rebeldes rivales. Este recrudecimiento de la violencia se produce luego del fracaso el viernes de una cumbre entre los mandatarios de Rusia e Irán, aliados del régimen de Bashar al-Assad, y Turquía, que respalda a los rebeldes. Cientos de familias han comenzado a huir de sus hogares en los sectores bombardeados de Idlib. La ONU teme una nueva catástrofe humanitaria y el desplazamiento de 800,000 personas en caso de una mayor ofensiva militar.
Y la Organización Mundial de la Meteorología anunció hoy que existe un 70% de probabilidades de que se produzca el fenómeno del Niño este año, aunque no se puede predecir su intensidad.
El Niño es un fenómeno caracterizado por la fluctuación de las temperaturas de la superficie oceánica en el Pacífico ecuatorial, que ejerce una gran influencia en las condiciones meteorológicas de muchas partes del mundo.
El comunicado del Ente Mundial de Meteorología afirma que las previsiones apuntan a unas condiciones del Niño de intensidad débil.
Sin embargo, se esperan valores de temperatura en superficies superiores a lo normal en prácticamente toda la región de Asia y el Pacífico, Europa, América del Norte, África y gran parte de la zona costera de América del Sur.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia.
Les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 p.m. Nacionales versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
7:42 minutos. Los meteorólogos siguen de cerca el desarrollo de 3 sistemas. En este caso, en primer lugar, Florence, que supuestamente impactaría las costas de las Carolinas. Isaac, que andaría por las Antillas Menores. Y Helen, de quien se dice que podría disolverse en el mar. Vamos a conocer más detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Martinecito, ahora le toca a Helen, que estaba ubicado, y este es el caso menos preocupante. Se halla en los 14.3 grados de latitud norte y los 28.9 grados longitud oeste. Esto es a unos 485 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 140 kilómetros por hora, Helen se está moviendo al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora, pero el miércoles debe tomar un rumbo noroeste abierto sobre las aguas del Atlántico, alejándose de los intereses del Caribe. Tendría una presión mínima en su vórtice de 984 milibares, y bien, como tú dices, este huracán pues no significa peligro alguno ni para el Caribe ni para las costas de los Estados Unidos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con tormentas eléctricas y chubascos fuertes más posibles en las provincias occidentales, especialmente la Isla de la Juventud, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
La fiebre repentina es uno de los síntomas de la meningitis infantil. Este es el tema que aborda hoy Lucy García.
Gracias. La meningitis es una enfermedad relacionada con la inflamación de las membranas del cerebro y de la médula espinal. Se estima que los niños son más propensos a sufrirla. Es por esta razón que tenemos que estar muy pendientes a los principales síntomas que llaman la atención y que no podemos pasar por alto. La fiebre repentina es una de ellas. El niño sufre temblores y se queja de que siente frío de forma permanente. Pero como este síntoma es muy común en otras enfermedades, es necesario prestar atención también a otros cambios en el estado del niño. Un paciente con meningitis también sufre grandes dificultades para enfocar la visión. Da dolor en el estómago, náuseas, vómitos, pierden totalmente el apetito y también padecen de fotosensibilidad. También hay rigidez en la nuca y le es imposible estirar el cuello. Incluso si se consigue inclinar la cabeza, inmediatamente flexionan las piernas desde la rodilla. La meningitis también trae un dolor de cabeza agudo. En los recién nacidos, un síntoma característico es también la aparición de una protuberancia en la fontanela. Con la meningitis también es posible sufrir erupciones en la piel. Y es importante que el médico distinga si es una erupción no relacionada con la meningitis, ya que cuando son consecuencias de la misma, simplemente no aclaran, no empalidecen. La meningitis es una enfermedad tan peligrosa por lo que al detectar sus síntomas se debe acudir inmediatamente a un hospital y mientras se llega al doctor tratar de proporcionar al paciente un ambiente de paz, tranquilidad y silencio, atenuando al máximo las luces de la habitación. Afortunadamente, hoy en día la meningitis es tratable y en la mayoría de los casos se puede superar, pero hay que acudir a tiempo. Recuerde que solo son recomendaciones. La última palabra la tiene su doctor. Gracias.
Ya escogieron el reparto para la película sobre los 5 espías cubanos a quienes el régimen repiqueteó en llamar los 5 héroes. Roberto Bermúdez tiene esta información.
La actriz española Penélope Cruz y el actor mexicano Gael García Bernal se unirán al venezolano Edgar Ramírez para redondear un elenco con mucho sabor latino en la cinta WAPST Network del director francés Olivier Assayas, anunciaron hoy en un comunicado las productoras RT Features y CG Cinema. El reparto de este largometraje también contará con el brasileño Wagner Moura, conocido por su interpretación del narcotraficante colombiano Pablo Escobar en la serie Narcos. WAPS Network, cuyo argumento se basa en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría del escritor brasileño Fernando Moraes, se centrará en la historia de un grupo de espías cubanos infiltrados en Estados Unidos durante los años 90. Ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona en el año 2008, Penélope Cruz ha estrenado este año la película Todos lo saben, en la que comparte escenas con su esposo Javier Bardem y ha interpretado a Donatella Versace en American Crime Story, o sea, un crimen en América, en Estados Unidos, The Assassination of Gianni Versace, por la que está nominada al Emmy a mejor actriz secundaria de una serie limitada. Por su parte, Gael García Bernal, ganador de 2016 del Globo de Oro a Mejor Actor de una serie de comedia por Mozart in the Jungle, o sea, Mozart, el músico en la selva, ha protagonizado este año la cinta Museo del realizador mexicano Alfonso Ruiz Palacios. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:48 minutos, segundo momento que nos visita Exilda Arjona. ¿Qué nos traes ahora, Exilda?
Bueno, una mujer decente no debe vestirse provocativamente.
Bueno, pero eso depende de las circunstancias.
Vamos a hablar de esto, de por qué. Es un estudio que revela cómo muchas adolescentes en América Latina justifican la violencia de género.
Sí, claro.
Hace cuando comencé en este programa, yo les hablé de una investigación que había hecho una organización que se llama Oxfam, y que analizó la creencia de casi 5.000 jóvenes de 15 a 25 años encuestados en 8 países de América Latina. Hablamos del punto de vista del sexo masculino. Las jóvenes piensan de esta manera: una mujer decente no debe vestirse provocativamente.
Así lo dicen las mujeres.
Así lo dicen las mujeres en esta encuesta que se realizó en Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Yo me quedé con la boca abierta cuando leí los resultados de las opiniones de estas chicas, que fue bastante amplio y fue realizado en varios países. Ellas dicen que cuando una mujer dice no a una relación sexual, en realidad quiere decir sí. Los varones decían que cuando las mujeres decían no, pues eran no. Ahora estas chicas dicen que sí, que cuando una mujer dice que no, es sí. 6 de cada 10 de ellas están de acuerdo con que una mujer decente no debe vestirse provocativamente ni andar sola por la calle a altas horas de la noche. La mitad de estas adolescentes creen que es común que si un hombre está borracho, golpee o obligue a una mujer a tener relaciones sexuales. Sobre la reacción de terceros ante episodios de la violencia, casi 9 de cada 10 jóvenes expresó que nadie debe meterse en las peleas de pareja.
Bueno, sí, pero...
me parece muy mal todo esto. Bueno. Y la mitad creen que los insultos durante estas discusiones son normales. 5 de cada 10 mujeres encuestadas dijeron que los celos son expresión de amor. Esto es Latinoamérica. Uh-huh. En los países en que se hizo, la mayoría de las mujeres se nos educa casi siempre, bueno, en el hogar, de que debemos respetar a la pareja, sí, de que debemos seguir todas estas conductas, de que la violencia es permitida. Cuando en Cuba, por ejemplo, una mujer va y denuncia a su esposo porque la ha agredido de cualquier forma, violentamente, física, verbal, sexual, lo primero que le dicen es: entre marido y mujer nadie se debe meter. Vayan y resuelvan su problema, y bueno, cuando lo resuelvan, pues entonces ya todo está listo.
Pero es que eso depende del problema.
También, claro, también. Cuando pero en Cuba es muy común que cuando hay violencia se le diga a la mujer:
ah, no, sí,
no nos vamos a meter en esto, es un problema de ustedes.
Y precisamente los tiros van por los resultados de la encuesta anterior, que en la cual la mayoría de los jóvenes manifestaban que estaban de acuerdo con que, con, digamos, que hubiera agresiones físicas.
Con que se violentara, sí, a las mujeres, pero que las muchachas comprendidas entre la edad de 15 a 19 años, en este momento en países como Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, digan que una mujer decente no debe vestirse provocativamente, sí, y que una joven no debe andar a altas horas de la noche en la calle. Tú dices, ¿en qué siglo estamos viviendo?
Bueno, no, pero es peligroso.
Es peligroso, sí, pero es peligroso. Yo estoy viendo el punto de vista en que lo están viendo ellas, sí, no como feminismo, sino como machismo. Estos son puntos de vista machistas. 8 de cada 10 de las consultadas no considera violencia que los hombres revisen el celular de sus parejas y creen que sus amigos hombres, la mayoría, lo hacen. Okay. Mi teléfono es mi teléfono. Permiso, no le doy mi, sí, password a nadie. Entonces, lo siento.
Son actitudes aprendidas que justifican la violencia, ahí que vamos, la propician.
Ahí vamos. Estamos tomándolo así, pero realmente es esto lo que está pasando en Latinoamérica. Pero las mujeres somos educadas desde pequeñas a respetar, uh-huh, a bajar la cabeza, y entonces cuando queremos pues rebelarnos contra ellos como estos, pues somos catalogadas de tú sabes de cuántas palabras.
Pero, Exilda, ese acápite que refleja que un buen porciento de las mujeres considera que vestir provocativamente pues provoca que los hombres puedan responder de, sí, una forma, digamos, violenta o agresiva, no deja de tener razón. No tiene razón,
y por eso en Canadá, en varios países, se han hecho marchas en contra de esto, porque, bueno, porque yo ande con una minifalda, no estoy gritando que necesito ser violada. No estoy de acuerdo contigo.
Cuando estemos en nuestros respectivos escritorios,
vamos a hablar de ese tema.
Y te voy a enseñar algo de alguien que pasa por el pasillo.
De verdad, por favor. Un placer siempre.
Hasta luego. Amigos, son las 7:53 minutos. Después de este momento distendido, vamos a otro mucho más distendido. Tenemos en vivo a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cuito La Bella. Ya faltan 7 minutos para las 8:00. Y bueno, se está comentando la victoria de la japonesa Noami Osaka ante la norteamericana Serena Williams para ganar el título en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos, primera japonesa en lograrlo. El partido fue interrumpido por problemas entre Williams y el árbitro César Carlos Ramos, que bueno, finalmente le impusieron una multa de $17,000 por conducta inapropiada a la tenista norteamericana Williams. En la rama masculina, ayer domingo, Novak Djokovic logró otro título de Grand Slam al derrotar en la gran final al argentino Juan Martín del Potro. Y en boxeo, el cubano Jordan Ugaz Martinecito se ha puesto está cerquita de buscar la corona mundial del Consejo Mundial de Boxeo en el peso welter, 67 kilogramos o 147 libras, al derrotar este último fin de semana en Brooklyn, Nueva York, por decisión unánime en 12 rounds al agresivo argentino César Miguel Barrio Nuevo. Para Ugaz fue su victoria número 23 y para Barrio Nuevo su cuarta derrota, con 34 victorias, de las cuales ha ganado ya 24 por la vía rápida. Joe McKay dio ganar al cubano 120-108, la misma puntuación para Kevin Morgan. En tanto, el tercer árbitro, Tom Scrake, le dio la victoria también al cubano 119-109. Por lo tanto, el cubano pudiera enfrentarse próximamente contra el norteamericano Sean Porter, y en esa misma cartelera derrotó a Dani García, el México americano, por decisión unánime. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, Martínez Sisto, anoche en Boston, el equipo local de los Medias Rojas dejó al campo 6-5 a los Astros de Houston, después que Mitch Moreland conectó un hit decisivo en la parte final de la novena entrada. Por lo tanto, el Boston se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 98 victorias, con solamente 46 derrotas. Faltan 20 partidos y bueno, solamente le quedan a los Medias Rojas 2 victorias para convertirse en el primer equipo en la actual temporada de la MLB en llegar a 100 victorias. En este partido, Mookie Betts se fue de 4-2 con 3 anotadas, batea 3.42, líder de los bateadores en las grandes ligas. En tanto, el cubano-americano Julito Martínez anoche disparó jonrón con 12 bases, impulsó 4 de las 6 carreras de Boston y acumula 40 jonrones, segundo este departamento en las grandes ligas, y primero impulsadas, ya que anoche impulsó 4, llegó a 121. La victoria fue para Kimbrel, 5-1 en rol de relevo, y lo perdió Rondón, 2-3. Aquí el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-1 con una anotada por el equipo de los Astros. Gurriel batea para un promedio ofensivo de 277. Por su parte, el Toronto le ganó 6-2 al equipo de Cleveland. Gurriel anotó 2 carreras, me refiero a Lourdes Gurriel Jr. y a Lenny Díaz, de 4-0. El Atlanta 9-3-5 al equipo de Arizona, y bueno, también ganó el equipo de Los Angelinos. Faltan un total de 3 minutos para las 8. Hasta aquí el deporte, Martínez Sisto.
Llegamos al final. A lo largo de estas 2 horas de transmisión les hemos acompañado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono
Iber Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Precisamente nosotros tres damos a conocer a continuación los titulares de las principales noticias.
Los cubanos celebraron en la isla y el exilio la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Denuncian que ataque a un activista gay en Caibarien fue un crimen de odio.
Un foro celebrado en Miami se refirió a la dictadura cubana como un grupo mafioso.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide reforzar la vigilancia a Nicaragua.
Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU debatirán hoy la crisis de Venezuela.
En Colombia, el presidente Iván Duque exige la liberación de todos los rehenes en manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Y Corea del Norte celebró el 70 aniversario de su fundación con un desfile militar sin misiles balísticos.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.